Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Un día un hombre estaba pasando por una urbanización de casas y vio un letrero enfrente de una casa anunciando una venta de jardín, una yarda, y él paró. El dueño había colocado unas mesas enfrente con artículos encima y también tenía cosas en el garaje que quería vender. El hombre pasando por la zona entró en el garaje y se fijó en una moto vieja allí en la esquina. Le interesaba y preguntó al precio. Era obvio que no había funcionado en años, pero a él le gustaba reparar cosas así. El dueño y el hombre por fin llegaron a un acuerdo y se la vendió por $25. Se la llevó y la metió en su garaje y así lo dejó durante varias semanas sin hacer nada con la moto. Por fin tuvo tiempo para empezar con las reparaciones y se dio cuenta que necesitaba unas piezas para reparar la moto. Era una Harley Davidson y en su día era una moto de bastante valor. Cuando llamó a Harley Davidson para pedir las piezas, tuvo que dar el número de bastidor. El obrero que le atendió le dijo que esperara mientras que buscaba las piezas. Después de un rato le pidió otra vez el número de bastidor. Cuando le dio el número la segunda vez, el obrero no dijo nada durante unos instantes y le dijo que tendría que llamar el día siguiente. Cuando llamó de nuevo el día siguiente, le pusieron con uno de los oficiales de Harley Davidson y le pidió el número de bastidor otra vez. Cuando comprobó el número, luego el oficial le dijo que fuera, que quitara el asiento de la moto y que viera si había algo escrito allí. Lo hizo y vio que debajo del asiento, escrito en inglés, era la palabra El Rey, The King. Se lo comunicó al oficial y el hombre le contestó y le dijo que habían fabricado la moto para Elvis Presley, el cantante muy famoso hace muchos años. Le ofrecieron $400,000 por la moto. El hombre no aceptó y el día siguiente una de las estrellas de Hollywood le llamó y le ofreció $600,000 y creo que llegaron a un acuerdo. El hombre que lo había tenido hace tiempo y lo vendió por $25 obviamente no sabía lo que tenía ni su valor y salió perdiendo miles y miles de dólares. No se dio cuenta de la gran ganancia que acababa de perder. Una pregunta. ¿Te pasa a ti algo parecido, amigo? ¿Te das cuenta lo que realmente tiene valor y lo que es de gran ganancia? ¿Estás perdiendo la gran ganancia? No estoy hablando hoy de una moto. Dios nos habla en su palabra de la gran ganancia, y de esto vamos a hablar. En 1 Timoteo 6, 6 leemos, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad, una vida santa, una vida cristiana centrada en la persona de Cristo, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Qué es la gran ganancia? La piedad, una vida santa, una vida cristocéntrica, Una vida en la voluntad de Dios con el carácter de Cristo, siendo formado en uno. Esta es la verdadera ganancia. El hombre aquel día con la moto perdió la gran ganancia. Pero aquí tenemos la verdadera gran ganancia que mucha gente no sabe valorar. Quizás estás preocupado por lo que no tienes. ¿Quieres tener más dinero? ¿Quieres enriquecerte? ¿Estás preocupado por tener una casa más grande, un coche más grande, uno de los últimos modelos de la gama alta y un sinfín de cosas más? Quizá valoras a la gente por lo que tenga, pero Dios dice que no es lo importante lo que uno tenga, sino lo que uno es. Eso es de valor verdadero, la gran ganancia de una vida piadosa cristiana. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Las personas hoy en día generalmente están enfocadas en enriquecerse, en conseguir y tener más, en poseer esto, lo otro y lo demás allá. Puede que no sean cosas malas, pero nuestro enfoque y meta están desviados. En vez de buscar el reino de Dios y su justicia, en vez de pensar en el valor de una vida piadosa, estamos corriendo el riesgo de caer en una trampa y en un lazo que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Pero quizá tú me dices, ¿qué trampa? Dios nos habla de esta trampa en 1 de Timoteo 6, 9 y 10. Escucha lo que Dios nos dice aquí. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Otra Biblia lo pone de esta manera. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa, y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Amigo, no lo digo yo, no es mi palabra, es la palabra de Dios, es lo que Él dice. Dice Él claramente que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. No dice aquí que el dinero sea raíz de toda clase de males, no. Dice que el amor al dinero, el apego al dinero, cuando el dinero llega a ser lo más importante para uno. En fin, cuando el dinero llega a ser su Dios. Vivo para esto, y cuando esto sucede tenemos que darnos cuenta. Hay quienes que por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Yo he contado el ejemplo aquí en el pasado de un barco que cubría la ruta entre Irlanda del Norte y las Islas Británicas hace muchos años. El capitán era un hombre muy fiable y de mucha experiencia. Pero un día por la tarde, volviendo a las Islas Británicas, el barco chocó contra unas rocas y se hundió, y gente perdió la vida. otros heridos. Era un accidente extraño. No hacía mal tiempo, no había ningún problema con el barco. En la investigación descubrieron que alguien, cuando estaba limpiando la brújula, alguien dejó un objeto metálico al lado de la brújula, y eso desvió la brújula de su dirección correcta hacia el norte. La brújula había perdido su norte y había guiado al capitán en una dirección equivocada. Amigo, quisiera hacernos una pregunta. ¿Hay algo metálico desviando tu vida de la dirección correcta, la vida centrada en la persona de Jesús, una vida piadosa que es de gran ganancia? ¿Hay algo metálico desviando tu vida de la dirección correcta deseada, el puerto celestial? Esta atracción por el dinero, este afán y amor por el dinero, te hundirá en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Amigo, no sé dónde estás tú hoy. Dios nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia. Debemos estar preocupados, en el buen sentido de la palabra, por llevar una vida piadosa, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, buscando su voluntad para nuestras vidas, sabiendo que un día partiremos de este mundo y lo que tengamos o podamos tener, vamos a dejar aquí en este mundo. Y este afán, este amor por el dinero, lleva a muchos a la destrucción y a la ruina y a la perdición. Jesucristo te ama, Jesucristo murió por tus pecados. Hoy es el momento de dar una media vuelta, de confesarle tus pecados, de decirle: Dios, yo estoy errado y equivocado en la dirección de mi vida. Límpiame con la sangre que Jesús derramó en la cruz cuando murió por mis pecados en mi lugar. Toma mi vida, obra tú en mí, para hacerme el hombre que tú quieres o la mujer que tú quieres que yo sea. Quiero vivir una vida que realmente valga la pena, una vida piadosa, una vida cristocéntrica. Quiero realmente la gran ganancia y no perderme en la ruina y en la destrucción, amando al dinero, viviendo para el dinero, teniendo mi enfoque equivocado, pensando solamente en las cosas materiales. Amigo, habla con él, confiésale tu pecado, arrepiéntete y entrégate a él, pidiéndole que tome tu vida y haga una nueva persona de ti.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puede sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. lo puedes tener. En ese problema que llevas, Jesús está aquí.
Hace muchos años en la selva y en África trabajaba un misionero allí en una clínica. Cada 2 semanas él tenía que viajar en bicicleta desde la clínica a una ciudad y en la costa para comprar medicamentos, etc. Él hacía el viaje cada 2 semanas. Él dormía allí en la selva en un sitio allí junto al río y luego el día siguiente terminaba el viaje. Un día salió del hospital para ir a la costa para comprar medicamentos y medicinas para los pacientes allí y pasó la noche allí en la selva y el día siguiente terminó el viaje y llegó a la ciudad en su bicicleta. Cuando estuvo en la ciudad, veía a un hombre herido allí y le atendió. Le explicó que era médico y le atendió. Y le también explicó que trabajaba en una clínica a 2 días de viaje en bicicleta allí en la selva y en África. También compartió que pasaba la noche en tal sitio allí junto al río. Y este hombre herido sabía dónde era el sitio. Entonces, durante la conversación, le había dicho que iba a pasar la noche allí en la ciudad y mañana, el día siguiente por la mañana, se marcharía para la clínica. Se fue y el hombre herido era un bandido. Y él habló con 2 amigos suyos y les explicó lo que le había sucedido con su encuentro con este hombre y que este hombre iba con medicamentos y que iba a dormir en tal sitio. Este bandido sabía dónde era el sitio. Él habló con sus amigos y pensaban, podemos atracarle y robarle allí. Podemos traer las medicinas aquí al pueblo, a la ciudad y venderlas. Y nadie se entera. Entonces los 3 bandidos salieron y llegaron al sitio allí, junto al río donde el misionero iba a pasar la noche. Ellos llegaron antes de que él llegara y se escondían allí detrás de los árboles y los arbustos. Y efectivamente, justo al ponerse el sol, el hombre llegó. Se acostó, se durmió y los 3 bandidos no le hicieron nada. Pasaron la noche allí detrás de los árboles, detrás de los arbustos y no le hicieron nada. El día siguiente por la mañana el hombre se levanta, se va, vuelve a la clínica y 2 semanas después él vuelve a la ciudad para comprar medicinas. Cuando volvió a la ciudad, él se encontró con el bandido, aunque él no sabía que era bandido. Y el hombre le preguntó cómo era la herida y luego el bandido le confesó, nosotros íbamos a robarle a usted allí en la selva aquella noche. Pero usted va fuertemente protegido. Había 25 guardias alrededor de usted. Y por este motivo no nos atrevimos a hacerle a usted nada. El misionero contestó y dijo, yo estaba solo, no había nadie conmigo. El bandido dijo, no es así. Había 25 guardias con usted, protegiéndole a usted. El misionero le dijo de nuevo, yo estaba solo, no había nadie conmigo, nunca voy con nadie. Esto le extrañó al misionero. Unos meses después, él volvió a su país, Estados Unidos, y volvió a su estado, el estado de Michigan. Y en una iglesia, él pudo un domingo compartir y él habló de esta experiencia. Cuando él hablaba de esta experiencia, un hombre allí en la iglesia se puso de pie y le preguntó, ¿cuándo era esto? El misionero pensó un momento y luego dijo, más o menos en esta fecha. Y el hombre dijo, aquella mañana yo me levanté, era un sábado, había planeado ir para jugar al, golf con unos amigos. Y cuando me levanté, sentí una tremenda carga por usted en mi corazón. No podía pensar en otra cosa, solamente en usted, solamente en usted. Y en vez de ir para jugar al golf, decidí llamar a los hombres de la iglesia. Nos reunimos y estuvimos orando por usted. Yo no sabía el problema, pero tenía una tremenda carga y oraba por usted. Y luego el misionero se dio cuenta. Había 25 hombres orando por él en Michigan. Y Dios había enviado a 25 ángeles para protegerlo y cuidarlo allí, en este momento de peligro, allí en el corazón de la selva, allí en África. ¿Qué cosa, no? El hombre está en peligro. Dios pone una carga en el corazón de un hombre a miles de kilómetros de allí, para que orara por él. Y este hombre invita a hombres de la iglesia y oran por el misionero, y Dios manda 25 ángeles para que lo cuidaran. El hombre se dio cuenta del principio bíblico. Dios no hace nada, sino en respuesta a la oración. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. ¿Pudo Dios haber enviado a los ángeles y sin las oraciones de estos hombres en el estado de Michigan? Por supuesto que sí. Pero Dios no lo hizo de esta manera. ¿Pudo haberlo hecho? Pero lo que él hizo fue poner una carga de oración en el corazón de este hombre. Y los hombres oraron. Y Dios contestó y obró en África por medio de las oraciones de su pueblo. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Vemos aquí en Santiago 5:16, la oración del eficaz, del justo, puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Otra Biblia lo traduce de esta manera. La oración fervorosa del justo tiene mucho, mucho poder. Dios ha escogido hacer su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Hay un ejemplo muy bonito de esto en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Israel acaba de salir de Egipto. Eran esclavos allí en Egipto. Dios abrió el Mar Rojo y pudieron pasar. Un tiempo después, en Éxodo 17, vamos a leer a partir del versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, «Escógenos hombres». Y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro de otro. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero hay un principio aquí muy importante y quisiera que entendiéramos esto. Lo vemos aquí en versículo 11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, Israel ganaba. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Hay una guerra, hay una tremenda batalla. Y Moisés dice: Josué, sal a pelear con los hombres. Y Moisés, Aarón y Ur se subieron allí a la montaña y están allí orando. Cuando Moisés no levantaba las manos en oración a Dios, el enemigo vencía y el enemigo ganaba. Pero cuando Moisés prevalecía en oración, Israel ganaba. Lo que determinó el resultado aquel día en el campo de batalla, allí en el valle abajo, fue según lo que sucedió en la montaña aquel día con Moisés, Aarón y Ur orando. Lo que determinó el resultado no fue la capacidad de los hombres allí peleando. No, fue la intervención de Dios contestando las oraciones de los hombres allí en la montaña, orando. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Dios pudo haber dado la victoria a Israel aquel día sin que Moisés, Aarón y Ur subieran a la montaña allí para orar, por supuesto. Pero no lo hizo de esta manera. Ellos oraban y Dios intervenía en el campo de batalla y Dios les daba la victoria. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Dios ha decidido hacer su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Hay una historia en el Evangelio de San Marcos de un hombre que tenía un hijo endemoniado y el demonio intentaba destruirlo. El hombre lo trajo a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron hacer nada. Jesús estaba en la montaña y cuando él descendió, se encontró con el hombre, fuertemente preocupado por el estado y la condición de su hijo. Y luego allí Jesús expulsa al demonio y el chico es curado, ya totalmente normal. Un tiempo después, cuando la gente se había marchado y el padre y su hijo, los discípulos en otro sitio, preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y Jesús les da la clave, la respuesta. Esta clase de demonios solamente sale por medio de la oración y el ayuno. Entonces Jesús estaba dándoles a entender muy claramente que solamente por medio de la oración iban a poder ganar la batalla sobre el diablo. Amigo, el diablo no te teme a ti, el diablo no me teme a mí. Pero él teme sí cuando un hijo de Dios se pone de rodillas y ora fervientemente, ora en fe. Porque él sabe que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Él sabe esto. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En Jeremías 33, versículo 3, clama a mí, y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, pide, yo responderé, yo responderé. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Vemos en la vida de Jesucristo la importancia de la oración. En Marcos capítulo 1 tenemos un día en la vida de Jesús. Él estaba caminando al lado del mar, cuando llamó a unos discípulos. Luego viajaron y fueron a Capernaum. Allí en Capernaum, él enseñaba en la sinagoga. Y allí sanó a un hombre endemoniado. Después de salir de la sinagoga en Marcos 1:29, leemos lo siguiente. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó, y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. Vemos aquí un día en la vida de Jesús, un día de mucho trabajo, y vemos que a la hora de ponerse el sol, allí en casa de Simón, toda la ciudad se acercó, y él sanaba a muchos, él libraba a muchos de los demonios. Y seguramente de un día de mucha actividad, Jesucristo estaba cansado. En Juan capítulo 4, cuando Jesús estaba allí en Samaria, se sentó junto a un pozo allí, y la Biblia nos dice que él estaba cansado, cansado. Aunque Jesús era Dios, él se cansaba como nosotros. Pero luego vamos a ver en versículo 35 aquí, levantándose muy de mañana, el día siguiente, de madrugada, Jesús se levanta. Cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí oraba. Vemos que el día siguiente se madruga. Antes de salir el sol, él va y busca un sitio donde él puede estar con su padre a solas. Y allí está orando. Los discípulos le encuentran y lo ven allí, en oración. Amigos, si Jesucristo necesitaba orar, ¿cuánto más tú y yo? Jesús no tenía las mismas debilidades que tú y yo tenemos. No. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa como tú y yo. Y si él necesitaba orar y tener una vida de comunión con su Padre, ¿cuánto más tú y yo? Dios ha decidido hacer su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. En San Lucas 18:1 leemos, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, a continuación, hay una historia, una parábola que Jesús les dio sobre la importancia, sobre la gran necesidad de orar y no desmayar. Él no está hablando de un desmayo físico. Un día mi esposa se desmayó físicamente. Él está aquí hablando de un desmayo espiritual, de perder las ganas, de caer en el desánimo, de caer en la incredulidad, de vivir derrotado, desanimados, frustrados. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en oración, no estamos viviendo una vida en contacto con el Señor. Y el resultado es el desmayo espiritual. Perdemos las ganas, perdemos el fuego de fe, vivimos tristes, derrotados, desanimados. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en contacto con el Señor. No estamos viviendo una vida de oración. Y desmayamos. Jesús dice que si no vivimos una vida de oración, si no mantenemos este contacto estrecho con el Señor, que vamos a vivir derrotados, sin fuerzas espiritualmente hablando, desganados, desanimados, tristes, fracasados espiritualmente hablando. Pero si vivimos en oración, no vamos a vivir así desmayados. Vamos a vivir fortalecidos, animados. Vamos a vivir con la fuerza y poder de Dios en nuestras vidas, porque estamos en un contacto estrecho con Él. Yo cuando vivía en Madrid, viajaba muchas veces en el metro. Encima del vagón había un palo, y encima del palo había un tendido eléctrico. El palo rozaba el cable eléctrico. Pero ¿qué pasaba en un momento cuando por algún motivo este palo no rozaba el tendido eléctrico? Entonces el vagón no recibía potencia y no hacía nada. Estaba allí aparcado, muerto en la vía. ¿Por qué? Tiene que mantener contacto con el tendido eléctrico, porque es su fuente de poder. Dios es nuestra fuente de poder. Tenemos que mantener nuestro contacto con Él. No podemos ir a la iglesia diciendo, vengo aquí, voy a cargar las baterías hasta el domingo que viene y no tengo más contacto con el Señor. No. No es por medio de baterías, es por medio de un contacto estrecho y continuo con el Señor por medio de la oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Puedo estar arrodillado 24 horas al día? No, no está hablando de esto. Por supuesto, cuando alguien está en el trabajo, tiene que estar trabajando. Pero uno puede vivir en su mente y en su corazón, en un espíritu de oración. Cuando hay un momento de un problema, lo que sea, puede decir en voz baja, Señor, pongo esto en tus manos y confío en ti. En un momento uno puede decir en voz baja, en silencio, Señor, gracias por tu ayuda, gracias por tu gracia. Yo te alabo y te bendigo a ti. Amigo, tenemos que vivir una vida de una comunión estrecha con el Señor, de un contacto real con Él. Si no, vamos a vivir desmayados, sin fuerzas, sin gozo, frustrados, derrotados y desanimados. Pero gracias que podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús y vivir una vida de contacto, de oración.
Bendecimos es el del mar. canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad en el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te
Hay un animal blanco, es pequeño, más o menos el tamaño de un perro normal, que tiene una piel muy apreciada por los cazadores porque es de bastante valor. Los cazadores tienen una manera muy peculiar de cazar este animal. Este animal no quiere ensuciarse y en vez de ensuciarse, teniendo su piel blanca muy apreciada, el animal se entrega para morir antes de ensuciarse. Los cazadores saben esto y con sus perros van guiando y dirigiendo el animal hacia un sitio de suciedad, de barro, de lodo, y allí el animal se entrega. ¿Por qué el animal no quiere ensuciarse? Odia la suciedad. Prefiere la muerte y se entrega. El animal odia la suciedad, es totalmente opuesto a la suciedad. Es un animal que ama la limpieza y la pureza. Amigo, Dios odia la suciedad. Odia el pecado. Él es justo, limpio, puro y santo. En el Salmo 5, versículo 4, leemos: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Primero de Juan 1, 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que los anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Yo tengo una amiga que es pianista de primera clase. Ella no puede tocar un piano que esté desafinado, aunque sea por poco. Su oído es tan fino que no puede aceptar una nota fuera de tono, aunque sea por poco. ¿Por qué? Porque su oído es tan fino. Amigo, el oído de Dios es muy fino. Él no puede aceptar las notas de pecado en nuestras vidas. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Leemos también aquí en 1 de Juan capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si creo que tengo comunión con él, o digo que tengo comunión con él, y estoy andando y viviendo en tinieblas, estoy mintiendo. En España yo tuve que pagar mis impuestos, tuve que hacer la declaración de la renta, y la primera vez fui a la oficina de los impuestos para buscar los papeles y poder rellenarlos. Cuando empecé a leer los papeles, era difícil para mí porque no estaba acostumbrado a este tipo de trámite y papel. Yo les pregunté si alguien podía ayudarme porque había cosas que yo no entendía. Me dijeron que sí y me llevaron junto a una chica para poder ella ayudarme. Ella empezó a marcar en las casillas de los impuestos. Y ella dijo, si marcamos aquí, usted no tendrá que pagar. Pero yo sabía que no era cierto. Y yo le dije, no podemos marcar allí. Yo soy cristiano. Vivo delante de Dios. Y no es así. Tengo que poner la verdad aquí. Yo sabía que no podía engañar con mis impuestos porque Dios se da cuenta y yo perdería mi comunión con Él. La persona cristiana es consciente de vivir delante de Dios, sabiendo que Dios lo ve donde quiera que esté. Los incrédulos viven de espaldas a Dios, satisfaciendo sus propios deseos carnales y haciendo su propia voluntad. Yo era consciente de vivir delante de Dios y no de espaldas a Dios. Amigo, ¿cómo vives tú hoy? ¿De espaldas a Dios o consciente de que Él te ve y vives consciente de que su ojo está puesto en ti y vives en este sentido? Ser santo no quiere decir simplemente evitar ciertas cosas, ni tampoco pensar ciertas cosas. Significa la actitud del corazón del hombre respecto a ese Dios santo y amoroso, de vivir delante de Él, sabiendo que Él me ve en cada momento. Él me ve en mi casa. Él me ve allí en la oficina de los impuestos contestando la pregunta. Si vivo delante de Él, si vivo en comunión con Él, implica que tengo que andar en la luz. Tendré que pagar los impuestos que debo. Yo estaba en España teniendo estudios bíblicos con un policía que tenía un hijo de 13 años y este hijo tenía una moto. Un día el hijo tuvo un accidente con la moto y chocó con un coche. El hijo tenía la culpa. El padre, el policía, habló con el otro conductor y llegaron a un acuerdo que el otro señor se declarara culpable y así la aseguranza lo pagaría y después podrían dividir el dinero. Y es lo que hicieron. Son inconversos. Viven de espaldas a Dios y andan de esta manera. El que camine y tenga comunión con Dios no puede vivir así. Si digo que tengo comunión con Dios y vivo de esta manera, estoy mintiendo. Y no estoy teniendo comunión con Dios, no estoy caminando con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas o en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Juan nos lo pone muy claro aquí. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vamos a tener comunión con Dios, hay una condición: caminar en la luz, caminar de cara a Dios. Pero quizá tú me dices, pero Pastor Buddy, no soy perfecto. A veces tropiezo y caigo. A veces digo algo que no debo decir. Yo no quiero pecar. Pero si soy honesto, tengo que decir que a veces tropiezo y soy consciente de mi debilidad. Es exactamente lo que Juan nos dice aquí en los siguientes versículos. En Juan, 1 Juan 1, 8 a 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una cosa es caer o tropezar. Otra cosa es caminar, sabiendo que estoy caminando en rebelión, en pecado, y sigo en este camino, viviendo de esta manera. Otra cosa es no desear caminar así, pero tropezar o caer. En caso de un tropiezo o de caer o pecar, Dios ha hecho una provisión. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. ¡Qué precioso es esto! La sangre de Jesús limpia de todo pecado. ¡Qué preciosa es la sangre de Jesús! ¡Qué eficaz es la sangre de Jesús para limpiar de todo mal! Pero tenemos que darnos cuenta de una palabra muy importante aquí en versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, confesar implica arrepentimiento y sin esto no hay perdón. Yo leí hace poco o hace tiempo la historia de un hombre de Canadá, de la parte de habla francesa, de Quebec. Él estaba en Alemania estudiando alemán. Allí en la escuela, él conoció a un hombre de África. De una parte de África de habla francesa. Este hombre y el africano decidieron los sábados por la noche salir fuera para comer juntos y poder descansar un poco del alemán, porque es una lengua difícil, y hablar juntos en francés para poder descansar. Cada semana lo hacían y con el paso del tiempo se conocieron bastante bien. El africano confesó y dijo que iba a la parte de la ciudad de las prostitutas una vez a la semana. Y el hombre de Quebec dijo: yo pensé que usted se había criado en una escuela misionera y en África. Y él dijo sí. Y también el hombre de Quebec dijo: tu mujer está en Londres, ¿no? Y él dijo sí. Y él preguntó: ¿y si ella hiciera lo mismo? El africano contestó diciendo: tendría que matarla. Porque en nuestra cultura es una vergüenza si la mujer lo hace. Y el hombre de Quebec dijo, y Dios, porque en la escuela misionera tú aprendiste que Dios no acepta esto. El africano dijo, sí, pero el oficio de Dios es perdonar. Amigo, Dios perdona si confesamos y nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. Su oficio no es perdonar a gente no arrepentida y gente que no confiese sinceramente su pecado. Este africano se engañaba. Dios perdona. Sí, pero tiene que haber un arrepentimiento sincero, una confesión verdadera y la sangre de Jesús limpia de todo pecado a esta gente. Y decir es su oficio perdonar es vivir con una idea falsa de la salvación y una idea falsa de Dios.
Cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.